cercanas del presidente que descartan cambios en los equipos y que ratifican el respaldo del mandatario al mismo Alejandro Irarrázaval, que ya hemos definido es su amigo, por sobre todo amigo personal.
El gobierno está buscando cerrar toda esta polémica interna. En tanto, Iván Poduje abrió otro flanco. El ministro José García Rubinot reconoció que las declaraciones de Poduje generan una sensación de incomodidad. María José de la Barra, buenos días.
Hola, Majo. ¿Cómo están? Muy buenos días. El Comité Político Ampliado de ayer fue una reunión tradicional. Llegaron los distintos ministros, asesores, representantes de los partidos políticos, y me atrevería a decir, según lo que hemos reporteado, que cerca del 90% de la reunión se dio en calma. De una hora y media más o menos que estuvieron reunidos, una hora y cuarto tiene que haber sido revisión de las cosas que estaba haciendo el gobierno, básicamente poner sobre la mesa el debate legislativo, y al final, cuando se da tiempo de apertura de palabra, alguien quiere decir algo, fue cuando se comienza a evidenciar lo que ustedes decían, el elefante en la mesa era esta problemática que se había gatillado en los últimos días y que se evidenció. Estuvieron claramente algunos dirigentes políticos y los dimes y diretes entre los ministros de las últimas jornadas, esta molestia en la interna por la filtración de este oficio del Ministerio de Hacienda, el debate comunicacional, el protagonismo que han tomado algunos liderazgos es lo que había generado roces y eso fue lo que entonces se evidenció. Hacia el final de la instancia, el presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien la semana pasada encendió este debate al abordar estas descoordinaciones y pedir que el segundo piso tome las riendas del asunto, apuntó nuevamente a los asesores del presidente, solicitó aclarar quién está a cargo de la conducción política entre los ministerios. Pidió que se explicite quién era el organismo encargado. Un intercambio que luego se generó durante varios minutos, donde Alejandro Irarrázaval, jefe del segundo piso, retrucó a Arturo Esquella, señalando que la crítica respondía a un error de comprensión, es decir, que nunca él se había autodesignado como coordinador de los ministerios, sino que era de facto el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y dijo que el rol de coordinar los ministros no recae sobre su cargo. Estás equivocado, fue parte de lo que le dijo Irarrázaval a Arturo Esquella. Pese a esto, el presidente de los republicanos insistió en su crítica y dijo: hay que escoger ser parte de la solución o del problema. Y luego habría realizado un llamado. Quienes se sientan parte del problema pueden dar un paso al costado. Fue parte de lo que planteó en esta cita, una cita bastante compleja. Luego los distintos asesores salieron por diferentes puertas del Palacio de la Moneda. Esta cita se realiza en el Salón Democracia y Arturo Esquella estuvo un rato dentro, luego de que había terminado, y sale luego con distintos representantes políticos a hacer un escueto punto de prensa donde dio cuenta del tenor de la cita, reconoció que no todos, pero si la inmensa mayoría de los presentes están alineados bajo un mismo objetivo.
Los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. Lo dicho efectivamente generó una reflexión profunda que yo creo que fue para bien, y hoy día, precisamente a partir de esa reflexión, estamos todos trabajando con el mismo horizonte. Sí.
Más allá de esta disputa entre Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval, que evidencia que el núcleo, que el corazón del círculo más cercano del presidente está tensionado a dos meses de su administración, los partidos dicen que ayer, desde el inicio de la reunión, se notó un cambio. ¿Por qué? Porque el que condujo, el que lideró, el que entregó la palabra fue, durante toda la cita, el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Que esto se contrastó con los otros comités políticos, donde otras figuras como Irarrázaval tomaban más protagonismo en el devenir de esta cita. Sin anunciar formalmente un cambio de diseño, en La Moneda se transmitió, dicen, una señal clara donde hay conciencia de los errores cometidos. Y en ese contexto se subrayó que por ley le corresponde al ministro del Interior coordinar a los partidos y a los ministros. Cualquier inconveniente es conmigo, dijo el ministro del Interior ante los presentes en esta reunión. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, señaló que la ley que establece las bases del Ministerio del Interior le otorga a esa cartera la responsabilidad de coordinar políticamente a los distintos ministerios y expresó que todos dentro del gabinete tienen que entender el rol del ministro Alvarado.
Hay que ordenar la casa, hay que ver cómo nos coordinamos. Esa bajada viene desde el ministro de Interior, que él es el jefe, en este caso, del resto de los ministros. Y esperamos que el resto de los ministros entiendan de que aquí no se mandan solos, sino que tiene que haber una coordinación previa.
En esa línea, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, relevó y defendió que Alvarado, militante gremialista, pese a las recientes dudas, ha mantenido siempre un liderazgo claro dentro del gobierno.
El ministro Alvarado está completamente empoderado en su cargo, desde incluso antes de asumir como ministro, ha sido siempre el líder del gabinete del gobierno del presidente Kast. Eso ustedes lo han visto respecto de todas las gestiones que ha debido realizar. Pese a cualquier otra duda razonable, ha quedado completamente zanjado.
Las tensiones entre Esquella e Irarrázaval, entre Poduje y Quirós, entre los distintos representantes, el ministro Poduje y también la senadora Paulina Núñez, evidencian un clima de tensión en la interna del oficialismo. Pero el gobierno no depende solo de los partidos del oficialismo, hay partidos que están a la derecha y también un poco más al centro, que también son importantes para poder seguir llevando a cabo su agenda. Uno de ellos es el Partido Nacional Libertario, que observa con inquietud todo este desorden. Fue en esa línea que el diputado y subjefe de la bancada, Hans Marowski, señaló que cuando los roles no están bien definidos ni delimitados, se abre paso a descoordinaciones que pueden derivar en errores de fondo.
Hay señales de descoordinación que no son solo técnicas, son de conducción. El segundo piso no puede reemplazar el rol de los ministros, son ellos los responsables políticos y tienen que ejercer ese liderazgo. Y cuando eso no pasa, se genera confusión.
Y sabemos que, tal como el Partido Nacional Libertario es importante, el PDG, el Partido de la Gente, también lo es para el Palacio de la Moneda. Lo vimos con toda la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Fue la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, quien expresó su expectativa de que este traspié sirva para enmendar el rumbo y poder encauzar los objetivos. En esa línea manifestó preocupación por las señales que han entregado de parte del gobierno a la ciudadanía.
Espero que esta sea una oportunidad para corregir, para escuchar más y comunicar mejor. Chile necesita un gobierno que tenga claridad, pero también sentido común y conciencia de que cada palabra tiene un impacto real en la vida de cada chileno.
Si el cruce entre Esquella e Irarrázaval evidenciaba la tensión a tope durante la jornada de ayer, pasada las 22 horas quizá, hubo otra situación. El ministro de las Express, José García Rubinot, en una entrevista televisada se le consultó sobre las distintas declaraciones del ministro Poduje, claramente estas tensiones que se generan con algunos parlamentarios. Ustedes ya revisaban la situación en el Bío-Bío. Y hay dos puntos que hay que marcar respecto a esto. Lo primero es que ayer, en una reunión que tuvo la ADC con el ministro Alvarado, se le pidió disculpas en nombre del gobierno a los parlamentarios de la ADC. Eso como un punto, ¿no? Nada más. Y luego en la noche se le pregunta, por supuesto, por las declaraciones de Iván Poduje al ministro de las Express en esta entrevista que yo les comento, y él aseguró que las declaraciones del ministro de Vivienda generan una sensación de incomodidad. Lo que evidencia otro roce, un nuevo roce entre ministros, porque uno sabe que probablemente entre los partidos del oficialismo puedan haber aspiraciones, distintos deseos políticos. Pero acá estamos viendo roces constantes entre ministros. Ya fue Poduje y Quirós la semana pasada, ahora García de alguna manera dándole un espaldarazo a la ADC y también a Paulina Núñez, que se había enfrentado con Quirós. Dice, yo creo que lo que hizo la senadora como presidenta del Senado era lo que debía hacer. O sea, hay un tema ahí. Y lo último, si uno cabe preguntarse si es que va a haber algún cambio en el diseño, fuentes cercanas al presidente de la República afirmaron que el mandatario va a mantener su esquema a 5 de mayo. Sabemos que en política las cosas pueden cambiar y hay que ver cuánto aguanta todo esto. Pero Irarrázaval cuenta con su pleno respaldo. No habría ninguna intención de realizar cambios. Dicen que el tiempo puede hacer que las cosas vayan decantando y calmándose. Y sabría el presidente que siempre pueden existir tensiones dentro de un equipo. Pero eso dice que no altera la tranquilidad que de momento se mantiene en su esfera más cercana. No es lo que se evidenció ayer, por cierto.
Cuando en el fútbol creo... Dicen, el entrenador está firme porque está súper débil.
Sí, lo respalden en la fecha siguiente, lo echan.
Exactamente. Pero ahora, claro, esto no es el fútbol, pero pasa otra cosa en la política. Los presidentes tienen una cierta pretensión, ellos dicen, de no ser pauteado por los medios. Entonces, cuando los medios dicen que un ministro está débil, yo lo afirmo porque los medios no están pauteando. La verdad es que muchas veces los medios lo que hacen simplemente es replicar lo que está ocurriendo, es contar lo que está ocurriendo. Entonces, en esta porfía, los ministros se desangran y el gobierno también. Cuidado con eso. Ayer, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, senador, es cercano al presidente José Antonio Kast.
Muy cercano.
Y dijo algo que es notable, a mi juicio. Señor Esquella, ¿por qué usted públicamente empieza a criticar al presidente? ¿Por qué empieza a criticar al segundo piso? En el fondo, al presidente es el que responde, es la asesoría presidencial. Así que, ¿por qué discute públicamente de las pretensiones del segundo piso en cuanto a ordenar el gobierno? ¿Por qué lo hace? ¿Qué dice él? Mira, lo hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. O sea, el presidente del partido del presidente. El presidente del partido del presidente Kast.
Y de ahí, Alejandro Larrazábal, que también milita.
¿No le quedaba otra frente a Kast? Si a él no le queda otra, ¿qué otra le queda a los demás? Este asunto está mal, pero mal de verdad. Porque esa declaración es inaceptable en un gobierno que tiene una, que tenga una mínima coordinación, mínima. Inaceptable. Porque es que ella pesca el teléfono y llama a Kast. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Qué pasa que no lo puede hacer? ¿Cuál es el problema?
O lo hizo.
Ya, ¿y? Que obligue a atacar al gobierno, porque cuando tú atacas el segundo piso, estás atacando al gobierno. Atacar al gobierno, siendo el presidente del partido oficialista por los medios, en una ronda que se pega por los medios. Ay, pero si esto está muy mal.
Hay distintas versiones, como en todo, porque acá hay un poco de especulación y otro poco de...
No, pero esta declaración no es especulación.
No, a lo que voy es que cuando uno busca las causas del por qué, dice que no había otra alternativa. Muchos plantean que se habían realizado críticas de manera privada a entornos del presidente respecto al hermetismo de las comunicaciones, a que se estaba intentando dejar lo técnico por sobre lo político, y que por otra parte se estaba avanzando entonces en una agenda que era muy hermética respecto a los partidos, donde no se les estaba dando voz y voto y se estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. Se habían realizado esas críticas de manera privada y no habría existido ningún tipo de cambio, y ante la sensación de incomodidad que estaría dentro del Partido Republicano respecto a la conducción del gobierno e incluso en otros partidos, y el silencio o la inmovilidad ante las críticas que se habían hecho en privado, algunos consideraban que era necesario que se hicieran en público y que no las hiciera alguien de Chile Vamos. ¿Por qué no alguien de Chile Vamos? Porque siempre se responde de alguna manera, bueno, ya, pero si sabemos que Renovación Nacional tiene sus vertientes, que ya, bueno, republicanos. Porque acá se evidencia de que no hay una intención de dañar la figura presidencial.
Esto te demuestra, pero la dañan igual. Perdón, es imposible no dañarla. O sea, esto te demuestra que hay un problema enorme al interior del gobierno. Y lo segundo, esto es viene de antes.
De la campaña.
No, de la conformación del gabinete. ¿Quién formó el gabinete? ¿Kast con quién?
Con Larrazábal.
Ya. ¿Y qué decidieron Kast e Larrazábal? Dejar fuera casi a los partidos. ¿Quién es el partido el partido ganador de las últimas elecciones? El republicano.
Sí.
¿Cuántos ministros tiene?
Dos.
Dos de 25. 24 en realidad, porque hay un biministro. Ya, dos. Dos. ¿Cuántos ministros tienen los demás partidos?
Uno.
¿Cuántos ministros hay que no son de partido? 16. Estamos hablando como de coro, pero ya.
Sí, bonito.
16. Esto, naturalmente, que resiente el asunto. ¿Y por qué? Este es un gobierno, dicen, o un gabinete tecnocrático, donde los partidos están, pero están ahí. Acompañan. Oye, pero le dicen, pero el ministro del Interior. Sí, pero es que se impuso Quiroz. ¿Quiroz pertenece a algún partido? No, que es el hombre poderoso del gabinete. ¿Y qué dijo ayer Esquella? Dijo, mira, vemos a un ministro, Alvarado, que él tiene la película lo suficientemente clara de la importancia de equilibrar lo político con lo técnico, de mirar de una manera distinta a los partidos políticos, de incorporarlos también en la mirada que se hace desde el Ejecutivo. Y eso, la verdad, que lo personal, y me atrevería a hablar de la mayoría de los representantes de partidos políticos que estaban presentes, creo que coincide. Más clara la declaración. O sea, lo dijo todo. ¿Son los partidos políticos los que reclaman? ¿Son los partidos políticos que quieren una mirada política frente a Quiroz? Somos nosotros los que queremos acá tener una voz.
Y alguien ayer me decía, en off, por supuesto, no es que uno quiera leer que Arturo Esquella quiere potenciar a la UDI, porque de alguna manera está entregándole todo el peso político a un ministro que no es republicano. pero dicen que esta estrategia comunicacional estaría de la mano con la intención de dar un giro en la conducción de la moneda y que se vaya hacia lo político para que de esa manera pueda tener el Partido Republicano mayor fuerza. Y hay un punto importante: el Partido Republicano durante el primer mes del gobierno de José Antonio Kast estuvo, no había nadie en ese partido. Mucha gente se fue a trabajar al gobierno, gente que se fue a trabajar en distintos cargos administrativos, o sea, incluso parte de la directiva ya no estaba, hubo cambios en la directiva, se fue el equipo comunicacional, o sea, quedó de verdad, algunos hablan de desmantelado, pero creo que es una exageración, pero efectivamente no quedaba nadie. Entonces, de alguna forma, tuvieron que reestructurarlo con la llegada de Vicente Bruna a la Secretaría General, con cambios en los equipos de comunicaciones, con la activación también del partido como tal, para que el partido del presidente, pese a que el presidente ya no milita, que tiene la bancada más grande de parlamentarios, no quedara relegado ante un gobierno que era republicano en su esencia. Entonces también hay toda una discusión ahí de cómo el Partido Republicano busca marcar que no son solamente el partido que movió al presidente hacia el Palacio de la Moneda. O sea, es todo un tema.
Desde ese punto de vista, porque ayer yo te preguntaba más o menos lo mismo, pero agregando ese análisis que tú haces. El presidente ha puesto él mismo su capital político para corregir problemas que se han desatado en su gabinete o en su coalición, digámoslo así, que no pega mucho, pero ya, son coalición. Él dice, yo me equivoqué, ese criterio es mío, el error es mío. ¿Hasta qué momento, hasta qué instancia, hasta qué ejercicio político da esa estrategia del presidente Kast? Porque él tiene un capital político, obviamente, fue electo, tiene la mayor cantidad de votos, en fin, etcétera. Pero esto también tiene un fin, y si le sumamos a todos los otros problemas que son de ejecución, que el Ministerio de Seguridad, que lo que pasa con Hacienda, en fin, etcétera, se va haciendo esta olla a presión que en algún momento puede tener algún efecto, particularmente en él, porque él se está poniendo en primer lugar.
Y eso es lo que se ha dicho en las últimas semanas, sin duda, dentro de la moneda. El presidente tiene que ser el último eslabón al que intentemos que no le salpique absolutamente ninguna de las crisis políticas. Y acá estamos viendo todo lo contrario. O sea, es el presidente el que asume el error administrativo del almuerzo porque la vocera no pudo básicamente responder ante esta situación en el Congreso.
O sea, dijo una mentira de hecho porque dijo que se había pagado de bolsillo el presidente, ¿no? No fue así.
Hubo, o sea, claro. Parte, digamos. Claro, una parte, los servicios no, pero está toda esa discusión, pero la vocera finalmente no fue capaz de contener la crisis. Respecto a los oficios del Ministerio de Hacienda, es el presidente el que también sale a hablar de este tema en reiteradas oportunidades, es él el que da la cara incluso en estas instancias de presidente presente, que es con la ciudadanía. O sea, ha respondido por cosas que ha tenido que ver él, como el almuerzo, por ejemplo. Claro. Y ha tenido que responder por cosas que tienen que ver con otros, como Mara Cedini, la ministra de Seguridad, también en este caso el ministro Quirós, y hay que ver ahí si es que es porque el presidente quiere evidenciar un liderazgo respecto de su equipo o porque nadie del gabinete es capaz de contener las crisis salvo él.
No, el liderazgo se ejerce tomando decisiones al interior del equipo. El presidente no toma decisiones. El equipo está... todo esto que estamos contando es un desorden increíble. A 2 meses de iniciado el gobierno, prácticamente. El presidente, es que lo que pasa es que esto llegó hasta el límite, se está rebalsando el agua del estanque. No opera el corte automático aquí.
No, pues los fusibles no hicieron
entonces superar. Resulta que, claro, él tiene que tomar decisiones ahora. Porque no es posible que ayer haya un comité político ampliado en que ellos dicen, bueno, Alvarado va. No, es que Alvarado va. Si el que tiene que coordinar esto es él. Y no lo ha hecho. Y ayer llegó un límite. Yo creo que el decreto de Quirós, recortando el gasto del Ministerio de Vivienda, o sea, el gasto de Poduje, este es el límite. O sea, dejaron a Poduje sin alternativa, o ordena casi el asunto, o Poduje a lo mejor tendrá que irse, no sé, algo. Steiner está caída. Ojo con el informe de Contraloría que va a salir sobre Steiner.
Que está en proceso.
Yo creo que va a salir en cualquier instante, porque ahí no hay nada que investigar. Es mirar un papel y resolver. Sí. Perdónenme, pero esto es así. Y el papel ya está. Tú tomas el papel y resuelves si esto está bien o mal. Eso lo pueden hacer hoy día. Yo creo que Steiner está caída. Y hay una sensación también de caída. Cedini desaparecida totalmente en medio de toda esta pugna. ¿Dónde está Cedini? Se busca Cedini, una cosa así, ya. Y ahora Poduje. Esto es una crisis. Esta es una crisis. Y el presidente que no toma decisiones. Esta es una crisis.
Yo creo que hay que ver cuáles son las decisiones que se toman para ordenar.
Mira, mucho pensar.
Porque
mucho...
está aparte de las disputas que pueden haber internas, está todo tan evidente, es todo tan público, se han hecho disputas de manera pública y privada, que el desorden es evidente. Porque si las críticas fueran en privado, probablemente alguno que otro, si llamáramos a gente, conversáramos, podríamos saber algo. Pero acá incluso se han lanzado dardos entre ministros por los medios, entonces...
Porque pasa algo más, para terminar. Cuando hay partidos políticos, hay una convivencia política, una experiencia común. Pero aquí resulta que hay partidos políticos que no formaban parte de la campaña política de Kast. Y por otro lado están los independientes que no tienen nada que ver con los políticos. ¿Entre quién es la pugna? ¿Entre Irarrázaval y quién? Bueno, y los políticos. Entre Quirós y políticos. No hay ambiente para tener esta especie de complicidad de la experiencia común para arreglar los temas. Es decir, a ver, nos juntamos a tomar un café, conversamos el tema, eso no existe.
¿Qué es lo que decía ayer García respecto a el ministro García respecto a la pelea entre la senadora Núñez y el ministro de Vivienda? Decía, esto se podría haber solucionado con un teléfono, juntémonos a conversar.
Pero no existe. Pero entonces, no. Hoy, yo creo que José Antonio Kast tiene que tomar decisiones.
En un ratito, estoy exagerando, la hora pasa rápido, pero no.
A ver.
Como a eso de las 3:30 de la tarde, el presidente viaja rumbo a Los Lagos. Y tiene actividades en la región de Los Lagos. Va a estar durante la tarde de hoy y durante todo el día de mañana en la región de Los Lagos. Hay que ver qué pasa con la agenda, porque podría ser una mañana movida, una tarde movida.
Yo creo que no da para viajar a Los Lagos sin tomar decisiones.
Bueno, tiene toda la mañana.
Igual la otra vez cuando viajamos a Aysén, esto a los auditores probablemente no les importa, pero el vuelo se atrasó como dos horas y algo, porque el presidente estaba en la cuenta pública del fiscal nacional, la fiscalía. Probablemente hoy día, si es que la agenda se atrasa,
ya sabemos
el
por qué.
También se atrasa. Les contaré.
Gracias.
Que estén bien.
Chao, Majo, hasta pronto. Y suerte si es que efectivamente sale ese avión. A ver, los queremos invitar a dar lectura a un reportaje que está en nuestra plataforma digital, es biobiochile.cl, que está relacionado obviamente con lo que estamos hablando, del periodista Nicolás Parra. Esto dice: el contrato del así conocido gerente general de Kast, el jefe de asesores, ganará 9,5 millones de pesos mensuales.
Hasta 9,5 millones de pesos mensuales percibirá Alejandro Irarrázaval Alfonso. Se trata del amigo personal y jefe de asesores del presidente José Antonio Kast, encargado de coordinar todas las acciones del segundo piso de La Moneda.
Según consta en ese contrato al que accedió nuestro departamento de investigación, el ingeniero comercial selló su aterrizaje al gabinete presidencial a través de una resolución firmada a comienzos de abril por el administrador del Palacio de Gobierno, que es Julio Férez Rebolledo.
El documento estipula una remuneración total bruta de 85,1 millones a cambio de sus servicios desde el 11 de marzo recién pasado hasta el 31 de diciembre de 2026.
Hemos visto bastante en esta conversación, Irarrázaval y Kast son viejos amigos. Aunque estudiaron carreras distintas, sus caminos los unió el gremialismo cuando ambos asistían a la Pontificia Universidad Católica. Desde entonces, el ingeniero ha acompañado al actual jefe de Estado en prácticamente todas sus incursiones políticas. Renunciaron juntos a la UDI, lo decíamos recién, en la rebelión frente a los coroneles, luego fundaron Acción Republicana y más tarde hicieron lo propio con el Partido Republicano.
Su talante ejecutivo y bajo el mote de gerente general de Kast, Irarrázaval se ha granjeado fama de un asesor técnico y diligente. Eso sí, su figura no ha quedado exenta de cuestionamientos internos, y es que una vez que Kast resultó electo, le encargó personalmente la conformación del gabinete ministerial durante la instalación de la que se llamó la OPE, la oficina del presidente electo. Él analizó, y elaboró los perfiles de los posibles ministros, e incluso hay voces que los indican como el responsable del descalabro que ha sufrido casi una veintena de seremis de todo Chile con la renuncia de sus titulares.
Hay otros, sin embargo, que apuntan a que estos cuestionamientos provienen justamente de resquemores entre funcionarios de Palacio por la cercanía con el presidente. Ira Razabal, según dicen inquilinos de La Moneda, cuenta con el respaldo irrestricto del mandatario.
Cuestionamientos aparte, el contrato de Ira Razabal considera el pago de remuneraciones parceladas en 10 cuotas mensuales, a saber, una por 4,6 millones, dos por casi 7 millones y 7 por 9,5 millones.
Y su cargo, según este mismo documento, es de coordinador de asesores del gabinete presidencial.
Y sus labores consisten en, y esto está entre comillas, asesorar en materia de seguimiento de compromisos de los distintos ministerios y reparticiones públicas, prestar apoyo para el reporte de estado de avance de compromisos presidenciales a nivel nacional e internacional y participar de reuniones de trabajo con contrapartes técnicas ministeriales, entre otras.
El sueldo de Ira Razabal está por debajo del tope legal de los 10 millones de pesos mensuales para asesores, fijado por la llamada Comisión para la Fijación de Remuneraciones, creada en el artículo 38 bis de la Constitución, tras una reforma constitucional tramitada durante el segundo mandato de Sebastián Piñera.
Hasta ahora, la remuneración de este gerente general no ha sido publicada en el portal de transparencia. A contar de la cuarta cuota, recibirá un sueldo superior al del asesor comunicacional del segundo piso, Cristian Valenzuela, quien, tal como reveló nuestra unidad de investigación, recibirá hasta 8,9 millones mensuales. A partir de entonces, ambos también se convertirán en dos de los asesores del segundo piso mejor pagados de a lo menos los últimos 8 años. Todo ello, eso sí, sin el reajuste del IPC.
De acuerdo con un análisis del Departamento de Investigación de Biobío, a los sueldos del segundo piso, los contratos más onerosos bajo la administración de Gabriel Boric correspondían al del sociólogo Carlos Durán Miliardi, jefe de gabinete del presidente, y a Isana Echeverri, la jefa de los asesores, quienes percibían mensualmente alrededor de 6 millones de pesos cada uno. Cristian Larroulé, en tanto, principal estratega del gobierno de Sebastián Piñera, llegó a percibir 7,8 millones de pesos mensuales. Esto serían unos 9,7 millones de pesos si es que se aplica la variación. Esos datos están en biobiochile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
La cirugía robótica llegó a Red Salud. Nuestro equipo de cirujanos está preparado para cuidar tu salud con un nuevo nivel de precisión y alta complejidad. Gracias a procedimientos menos invasivos e incisiones milimétricas, tu hospitalización será más corta y tu recuperación más rápida. Descubre la cirugía robótica en Red Salud, un nuevo nivel de precisión para cuidar mejor tu salud. Infórmate en redsalud.cl.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carén.cl.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
¿Sabías que con los Scotiabank de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabank en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio, Cristian por acá, para reportar que a la altura del kilómetro 32700 de la ruta 5 Sur, hay un vehículo volcado en la caletera del sector poniente.